Vamos ya sin perder más tiempo con la tertulia. Les hablábamos de esas detenciones que se están realizando al parecer en Iruña. Bueno, pues no tenemos información a lo largo de la mañana. Vamos a intentar buscar más datos y de poder confirmarlos. Bueno, pues ya los confirmaremos aquí en antena. De todas maneras, vamos ya saludando a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica. Están como todos los martes, Ainhoa Aznárez, egunon Ainhoa.
Egunon.
También está Joseba Santamaría. Kaixo Joseba, egunon.
Egunon.
Y en este caso, en los estudios de Donostia, como siempre, Fermín Munarriz. Egunon, Fermín.
Egunon.
Egunon. Bueno, primer tema que quería poner encima de la mesa, aunque, últimamente la verdad es que llevan noticias una detrás de otra. Ayer quería hablar sobre la detención de Luis Goñi en vísperas del inicio de ese juicio político de ayer en Madrid contra los jueces independentistas y del juicio que comienza, pasado mañana, jueves, en contra de la Izquierda Abertzale, de Batasuna, de HB, el juicio llamado de las Herriko Tabernas. Pero han seguido llegando noticias en relación con el proceso. La verdad es que no hay más que un goteo de noticias, a veces positivas, otras veces no tanto. También está esa previsión, ¿no?, de que el próximo lunes decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en torno a la doctrina Parot, también una cuestión importante, porque si os parece eso lo dejaremos para la próxima semana. Sobre el Herri Harresia, quería comenzar con eso, el Herri Harresia del domingo. Fermín, si te parece, empiezo contigo en este caso sobre el Herri Harresia del domingo, detención de Luis Goñi, y todo esto ocurría justo antes, un día antes de que comenzasen esos juicios, ¿no?, en Madrid, que comenzase ese juicio ayer contra 40 jóvenes independentistas.
Perdón un poco, yo, Miquel, es que te he escuchado mal porque ha habido cortes en el sonido y no he sabido, no sé qué me has preguntado en concreto.
No pasa nada, tendremos algún tipo de problema con la conexión.
Sí, ocurre algo.
Joseba, tú me has escuchado, si quieres empieza tú.
Sí.
Porque además estuviste allí, si no me equivoco.
Estuve allí, no hasta el final, me fui antes, pero sí, formaba parte de un grupo de observadores que se creó alrededor del Muro Popular. Para dar fe y constancia a lo que ocurría allí. Yo creo que Luis Goñi sabía que su detención era una crónica anunciada, ¿no?, y optó por especificar esa detención como una denuncia, ¿no?, apoyado por cientos de personas, jóvenes y no tan jóvenes, ejercitaron el derecho a la denuncia, en este caso a través de la desobediencia de una sentencia que consideran que es injusta, ¿no? Y evidentemente yo creo que la justicia tiene varias claves para ser justa. Una es la proporcionalidad de las condenas, otra es la equidad, otra es el tiempo de duración del proceso. Yo creo que en el caso de Luis Goñi y de otros jóvenes se incumplen todas, ¿no? Yo creo que la sentencia es injusta porque... Perdona, que pasa una ambulancia o algo así.
Sí, nos hemos dado cuenta.
Es injusta porque en realidad se les acusa de una forma muy genérica, se les condena por su militancia política en Segui. La sentencia está adornada con varios hechos o supuestos hechos de cale borroca, pero ningún hecho tiene una vinculación personal, ¿no? A ninguno se ha podido demostrar que sean quienes han participado o llevado a cabo esas acciones. Luego la acusación clave es simplemente la de pertenencia a Segui, actividad política. Y yo creo que eso forma parte de un contexto de ilegalizaciones en el que se intentó descomponer todas las estructuras políticas de la izquierda abertzale en un momento en que estaba activa. Y yo creo que ese contexto sigue pensando en la condena, sigue pensando en la ratificación del Tribunal Supremo, pese a que sea un contexto ya irreal, ¿no? Es pasado. El absurdo más clave desde el punto de vista político y jurídico es que estos jóvenes a los que ahora se condena por actividad política en Segui pueden seguir haciendo, y de hecho el domingo hicieron, actividad política en organizaciones y en actividades perfectamente legales, ¿no? Entonces te condenan, es un absurdo. Luis Goñi hizo política el domingo y está condenado por hacer política antes. Yo creo que eso no se sostiene en un Estado de Derecho jurídicamente, y me parece que el juicio que comenzó ayer contra otros 40 jóvenes también por lo mismo, por su actividad política en Segui, no es que pertenezca a otro tiempo, no que deje de pertenecer a otro tiempo, ¿no?, sino que se basa en una actuación jurídica que ha estado durante años sometida a criterios políticos, ¿no?, a intereses políticos. Y yo creo que ese es el principal déficit de estas condenas y el principal déficit caso de la justicia española. Yo creo que esa es una clave, ¿no? Un contexto pasado sigue pesando las condenas y esas condenas están hechas sobre bases solo no jurídicas. No hay delitos personales, penales adjudicados a los Goñi ni a ninguno de otros condenados. Es simplemente por actividad política, ese riesgo de una democracia vulnera derechos democráticos fundamentales vinculados a las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, ¿no?
Yo creo que a eso habría que añadir otro aspecto a tener en cuenta también, que es que muchos se ha llegado a ese proceso judicial, a esa vista oral del proceso, después de que se han obtenido declaraciones autoinculpatorias mediante tortura. En el caso de los 40 jóvenes de Madrid, por ejemplo, 32 de ellos denunciaron haber sufrido torturas o malos tratos, ¿no? O sea que, además de estar fuera del tiempo, además de ser una vulneración de derechos políticos, de asociación, de libertad de asociación, de expresión, de todo eso, además de todo ello, o sea, de tener la finalidad de impedir una actividad política, es que se han obtenido autoinculpaciones mediante la autoinculpaciones o inculpaciones de compañeros, ¿no? Mediante la tortura, ¿no? Y eso quedó de hecho quedó ayer, ya en la primera sesión quedó de manifiesto, ¿no? Con unos testimonios estremecedores, ¿no? De varios de los jóvenes, de 6 de los 10 que declararon ayer, declararon unas torturas, unos tratos espeluznantes, que eso sí que no que trae al tiempo. Pero quizás no tan antiguo, porque no tan atrás, porque es que han ocurrido recientemente también las torturas, incluso en este caso es que son relativamente recientes también, ¿no? Y constatamos que no se han puesto los medios para atajar, ni para atajar eso, ni las torturas, ni para atajar ese acoso contra organizaciones políticas. Como lo veíamos, antes habéis comentado que hoy hay posiblemente hay detenidos, no creo que está sin confirmar todavía, pero cabe la posibilidad de que haya personas detenidas en relación con la desobediencia activa, pacífica activa que hubo el domingo a la tarde o a la noche en Iruña, ¿no? Vemos que hay una persecución política, o sea, que se sigue alimentando y manteniendo esa rueda de la persecución política, ¿no? De la represión contra ideas o corrientes de pensamiento político.
Ainhoa, sobre la detención de los Guñi, si quieres también incluso podemos hablar de la desobediencia, de la manera en la que, bueno, pues en este caso se están visualizando estas protestas para denunciar, bueno, pues una cuestión concreta.
Sí, yo no conozco la sentencia, entonces me agarro un poco a lo que ha comentado Joseba. Y es cierto que era un suceso, un arresto que iba a ocurrir y estaba anunciado. Y no le quedaba más que a ese colectivo utilizar herramientas democráticas, como es el tema de la desobediencia civil, que creo que es un derecho de toda la ciudadanía, un derecho democrático, que yo creo que tendríamos que utilizarlo más, el tipo de desobediencia ante actos injustos que vemos o actos impuestos o actos que son derivados de la presión política o de los poderes del Estado, ¿no? Que muchas veces son excesivos y que tenemos esa herramienta. Yo puedo poner un ejemplo, nosotras las mujeres hemos acudido muchas veces a este tipo de acciones de violencia civil para ir ganando derechos y me acuerdo el 2008 que justamente el día 8 de marzo, que es cuando se hacen las grandes manifestaciones reivindicativas del movimiento feminista, era el día de reflexión porque el 9 de marzo se votaba en España. Entonces, claro, el 8 de marzo nosotros hicimos un acto de violencia civil, una sentada que terminó pues con desencuentros con la policía y con, bueno, pues con golpes y brutalidades, ¿no? Pero que creo que la desobediencia es una de las herramientas que tenemos la ciudadanía para reivindicar nuestros espacios. Y luego otra cosa, este tipo de macrojuicios y macroprocesos, joder, es una pasada porque se escapan del tiempo. O sea, si todo esto empieza hace unos años y termina ahora con los juicios, han pasado años, que no sé si es porque así van recamando más pruebas que consoliden el juicio y el porqué de esas detenciones y de ese juicio a 40 militantes de SEGI, o es porque, bueno, pasado el tiempo, pues hay momentos en los que aquel partido que ostenta el poder, pues le interesa sacar ese tipo de comentarios para un poco despistar o un poco despistar a la ciudadanía con temas tan importantes que están recortando ahora mismo los derechos de las personas, los derechos civiles, los derechos laborales, todo este recorte en las administraciones de sanidad, de educación, y todo lo que se nos viene encima con la gran crisis que además ellos mismos han creado junto con los poderes financieros. Y bueno, pues es el momento de que ahora salgan estos juicios para un poco despistar el resto de actuaciones que están haciendo desde el gobierno de España. Y luego también a todo esto se aumenta la tensión, porque parece que estamos siempre en los dos frentes, ¿no? Tensionando una parte a la otra parte, y que no salimos de ese bucle tan tan pervertido, ¿no? Y que prostituye muchas veces la realidad. Y son pues las desacertadas declaraciones de, por ejemplo, ayer del ministro del Interior, diciendo que no hay presos políticos, que hay personas que se les detienen y que si se desacredita que han cometido algún delito, tienen que cumplir las condenas. Y bueno, pues si lo que se hace es desde instrumentos como la excedencia civil, como en organizaciones diferentes, me da igual, SEGI y demás, no es política, pues ya me dirán lo que es, ¿no? No son unos detenidos porque han hecho algún tipo de robo y demás, ¿no? No son detenidos comunes, acusados comunes, sino que son gente detenida porque actúan de alguna manera en la política, ¿no? Entonces, ahí yo creo que declaraciones que se tendrían que dejar y no seguir calentando ese caldo de cultivo, porque lo que hace es generar un clima de más tensión. Y luego sale ya el omnipotente y el todopoderoso expresidente del gobierno de España, el señor Aznar, también, pues bueno, casi como un mesías, diciendo a Rajoy que lidere frente a todo el tema independentista, ¿no? Que cuidado lo que se viene y tal. Entonces, sigue eso confrontando también las realidades, ¿no? Las situaciones que tenemos pues en Euskadi y Navarra y en otros territorios del Estado español.
Bueno, lo que comentaba Ainhoa antes, ahora
quería añadir una cosa, sí, perdóname, al hilo de lo que decía Ainhoa, sobre esas declaraciones del ministro, por ejemplo, que echan más fuego y tal. Yo no creo que echan más fuego, sino creo que son la expresión precisamente como de una resignación y, en cierto modo, haber pasado ya a la defensiva, porque eran en esas declaraciones en las que intenta convencer a los oyentes, a quien le quiera escuchar, intenta convencer de que no existen presos políticos, está haciendo un esfuerzo notable por intentar convencer de algo que sabe que socialmente, al menos aquí en Euskal Herria, está absolutamente instalado, que sabe que hay personas que van a la cárcel por ejercer una actividad política, pero como se está demostrando en el juicio de Madrid, a los que se le están a estos jóvenes se les está acusando de haber participado en actividades, concentraciones contra el tren de alta velocidad, haber participado en chosnas para festivas y tal, que son chosnas de con finalidad política, haber vendido bonos, haber dado ruedas de prensa, que forma parte de la libertad de expresión, de la libertad de asociación y tal. Es decir, aquí cada vez está más claro, más evidente, ¿no?, que hay gente que sigue yendo a la cárcel, incluso después de que ha cesado la violencia por una de las partes, y sigue yendo a la cárcel gente y siendo procesada para ir a la cárcel, y vemos que quizá la persona que hoy ha sido detenida también sea un nuevo preso, ¿no?, un nuevo preso político. Entonces el ministro hace un esfuerzo enorme por intentar contrarrestar eso. Pero ya pasan a la defensiva, como pasan a la defensiva con el desliz, creo yo, quizá que tuvo cuando dijo que era paradójico que estos jóvenes, a los que decía que eran de Segui, ¿no?, los del muro humano, no respondieran al tipo de Gandhi, una manera gandhiana. Claro, estaba diciendo en el fondo, lo que quería decir es que quiere que respondan de otra manera. Es decir, vosotros sois terroristas, os corresponde responder de otra manera, como los terroristas, ¿no? Creo que era ese el mensaje. Y esto le ha superado, le supera, y es, creo que son conscientes de que es una ola que con el tiempo les va a ganar, está empezando a ganar socialmente el terreno y políticamente, ¿no?, lo que es el debate ideológico y político. El Estado se encuentra débil en ese terreno, muy débil, y sin embargo vemos por la otra parte que van creciendo, ¿no?, las experiencias de los muros populares, que comenzaron en Donostia, siguieron en Ondarroa y ahora en Iruña, vemos que va creciendo esa experiencia, que va conquistando más apoyos sociales y cada vez más plurales, ¿no? Y ante eso, el ministro en este caso, o el gobierno, ¿no?, en su momento lo que hacen es, han iniciado ya una política de autodefensa. Pero como se van a tener que defender seguramente la semana que viene, cuando se conozca lo de Estrasburgo, ¿no? Cabe esa posibilidad, ¿no?
Se van a tener que defender cuando se conozca lo de Estrasburgo la próxima semana. ¿Qué opináis? Porque llega el lunes y la verdad es que es una fecha importante.
Bueno, sí, es que antes, ya no es la primera vez, ya ha hecho referencia antes Fermín a las autoinculpaciones por malos tratos y torturas durante las detenciones y es que en el ámbito de la justicia hay otra clave, que es la equidad de las condenas, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo claramente no existe esa equidad. A personas, incluso aunque se hubiera demostrado que su delito es quemar un contenedor de plástico, le pueden caer 7 años de cárcel. Personas que, primero, denuncian de torturas no se investigan, como ha dicho el Tribunal de Estrasburgo, como acaba de decir el propio Tribunal Constitucional Español con el caso de Miquel Benza, un joven navarro, no se investigan. Cuando se investigan, las condenas son residuales, y cuando hay condenas, a lo que le sigue la condena es el indulto, ¿no? Entonces eso ya es una diferencia de trato. Hay dos varas de medir claramente en la justicia española, y no hay más que ver también las decisiones de la Audiencia Nacional, ¿no? De, cuando se trata de juzgar o valorar, o de la Fiscalía, casos de corrupción política, de corrupción financiera, lo que acabamos de ver con la libertad condicional a Galindo, condenado a 75 años por el asesinato, por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de la Saizabala, que creo que se cumplían hoy los 30 años. Ver cómo la justicia no es igual para todos, ¿no? Actúa de una forma u otra en función de quiénes son las personas juzgadas, y creo que eso ya es otra de las de esta justicia española, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Estrasburgo volverá a decir que no a la doctrina Paró, porque es una doctrina sobrevenida, porque es una doctrina injusta, porque no tiene cabida en un ordenamiento jurídico garantista y democrático, ¿no? Como que es el que se supone que construye la Unión Europea. Yo creo que el Estado español ya se está poniendo la venda en los ojos, ya empiezan a hablar de que habrá que revisar casos individualmente, empiezan a mezclar el tema de, bueno, condenados por violaciones, condenados por... Ya empiezan a hacer todo un revolutum previendo que Estrasburgo, que la Unión Europea va a decir que la aplicación de esa doctrina no es legal. Y eso tiene unas consecuencias muy claras ante la opinión pública internacional y ante buena parte también, no nos engañemos, de la propia opinión pública española. Creo que, sí, en efecto, coincido con Fermín en que muchas de las declaraciones del ministro Fernández Díaz, aparte de ser solemnes tonterías, empiezan a, bueno, implicar un reconocimiento de debilidad, ¿no? Un reconocimiento de posiciones defensivas ante, bueno, hacerse públicos, a constatarse la de errores jurídicos, la de errores políticos, la de ilegalidades que se ha cometido bajo el paraguas de todo ZETA, bajo el paraguas de la lucha antiterrorista, etcétera.
Bueno, comentaba ahora Ainhoa, hacía mención a esa...
Yo creo que estamos asistiendo precisamente en esa línea, ¿no? A un desmantelamiento, digamos, argumental del Estado español, ¿no? De ese todo ZETA, ya cada vez lo tienen más difícil para sostener, ¿no? Y precisamente ese todo ZETA, o ese el pretexto, digamos, de lo que llaman terrorismo, ¿no? Para justificar cualquier otro tipo de política, por otro lado, ¿no? Entonces, creo que están padeciendo, están demostrando ya, están sufriendo un desmantelamiento argumental, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y precisamente lo está demostrando esta resistencia pacífica, activa, ¿no? En las calles, esa nueva estrategia que además no olvidemos que tiene relación con lo que otras personas han pensado o han puesto las bases para desarrollar una nueva estrategia política, que son los del caso Bateragune, que están precisamente en la cárcel también, y ahora se han cumplido 4 años, precisamente por hacer un planteamiento político, ¿no? Por vidas exclusivamente pacíficas y democráticas, ¿no? Lo cual confirma nuevamente la existencia de presos políticos y desmiente de nuevo al ministro, que cada vez tiene más difícil tener que explicarlo, ¿no? En el Estado, en Euskal Herria, por supuesto, ya, yo creo que tienen la batalla absolutamente perdida, ¿no? Quedan 4 nostálgicos, que quizá nostálgicos incluso del régimen pasado, del anterior, ¿no? En el Estado español cada vez lo tienen más difícil, y en Europa, como vamos a ver inmediatamente con la tromba que les va a caer, pues ya lo tienen prácticamente imposible. Porque no, recordemos que no solo está el tema de Estrasburgo, se también les han llamado la atención por la vulneración, aparte, bueno, el tema de torturas, vulneración de derechos humanos y todas esas cosas, ¿eh?
Bueno, hay algunos que siguen RQR con discursos, no sé si del pasado, pero, por ejemplo, Ainhoa mencionaba a Aznar, que va ayer a Donostia a dar una charla, y hoy es portada a todo color del mundo. Aznar pide a Rajoy que lidere a España frente al separatismo, le ponen fotografía.
Aquí en Euskal Herria a este señor, ¿creéis que alguien le da credibilidad a este señor? Aparte de esa imagen, que yo creo que ya resulta, no sé, quizá, no sé, entre el patetismo y lo estrambótico, ¿no? En Euskal Herria, en Madrid tendrá muchos seguidores y en el para la derecha, no me cabe la menor duda. Muchos tampoco, porque no son muchos, ¿no? Pero aquí en Euskal Herria, ¿no creéis que ya pasó una línea hacia lo esperpéntico? O sea, escuchar al señor Aznar decir esas cosas es como estar, no sé si en otro país, en otra época o en la estratosfera, ¿no? En Madrid les hará mucha gracia, ¿eh? Les leerán mucho las gracias. Aquí, bueno, estaba entre el público estaba el señor Urquijo, o sea que tampoco, digamos, los oyentes era una selección, un grupo selecto, ¿eh? Eran, digamos, de unas aptitudes naturales, pues determinadas, ¿no?
Bueno, la agresividad discursiva de Aznar, bueno, al máximo, ¿eh? No hay moderación en aceptar la ilegalidad, no hay prudencia en consentir que un poder se ejerza por quien no debe y para lo que no debe, no hay tolerancia en admitir la ausencia o el vacío del Estado de Derecho. No es una virtud del Estado dejarse desafiar. El silencio puede dañar la verdad tanto como la mentira misma. Bueno, pues está la aportación, ¿eh? A la conciliación y a la normalización del mundo, vamos a decir, porque, bueno, llevando todas estas cuestiones a la portada, no sé yo qué decir. Hoy es el aniversario, Joseba, lo comentabas tú, y quería preguntaros a todos, bueno, pediros una breve mención. 30 aniversario del secuestro de Lasa y Zabala, posterior asesinato. ¿En qué contexto llega todo esto? Y muy brevemente, porque solo nos quedan 5 minutos, y querría que hablaseis todos, ¿en qué contexto llega este aniversario? Y me refiero sobre todo a todo el tema relacionado con el señor Galindo también.
Bueno, sí, ya comentaste, Galindo, para mí, de este aniversario y de otros que se van a ir produciendo, ¿no? Yo el próximo mes, finales de mes de noviembre, se cumplen también años del asesinato, torturas y desaparición de Salvador del Río Bidasoa, de Mikel Zabalza, etcétera, y seguirá saliendo un rosario de víctimas, de casos de víctimas de la guerra sucia del Estado, ¿no? Yo creo que el paso en la consideración de los valores democráticos del Estado español es la admisión de lo causado, ¿no? La admisión de las injusticias bajo el amparo de los aparatos del Estado, y eso tiene que ser reconocido por las instituciones del Estado, tiene que ser reconocido por el gobierno de turno, y ese me parece que es el contexto, la consecuencia más clara de que realmente algo ha cambiado, ¿no? Es verdad, escuchar el silencio de González, o escuchar el silencio de todos los gobiernos socialistas, incluso el propio Rubalcaba, ¿no? Ante todo lo que ha ocurrido con Galindo, ante todo lo que se ha sabido de la guerra sucia, ante lo que está volviendo a decir públicamente Amedo, que tendrá más o menos credibilidad y será caerá mejor o peor y lo que queramos, pero lo está diciendo y nadie le desmiente, nadie le detiene, nadie le denuncia. Yo creo que el Estado tiene ahí una deuda pendiente con no solo con las víctimas, sino con el conjunto de la sociedad, esa parte de la memoria que es también memoria de las violencias que ha sufrido este país en las últimas décadas, no puede caer en olvido, tiene que tener un reconocimiento implícito por parte del Estado del daño causado, ¿no? Yo creo que ese sería para mí el punto de inflexión real, objetivo y democrático.
Ainhoa, una reflexión sobre este aniversario.
Sí, una brutalidad como actuó el Estado en aquellos años, en aquellas ocasiones, pero decir que hubo un juicio, que hubo gente condenada y que cumplió su condena, y que por esa parte yo creo que aquella gente que estaba en el gobierno pues ha cumplido su condena, nos guste o no nos guste. Otros casos tenemos también en España, como es todo el tema del franquismo, o tenemos aquella guerra de Irak que nos llevaron porque supuestamente había armas de destrucción masiva, que no se han juzgado y nadie tampoco ha pedido perdón, y lo que hemos hecho es asesinar vilmente, injustamente y a sangre fría a miles y miles de civiles, y sobre todo mujeres y niñas y niños desvalidas, que vivían en una zona hasta que se invadió, y que tampoco nadie ha pasado por un tribunal y nadie ha sido ni condenado ni condenada.
Fermín, va a terminar, que te toca a ti.
Sí.
Partiendo del aniversario. Partiendo del aniversario.
Sí. Sí, primero que se trata posiblemente, yo creo que sin duda, del caso más grave y más cruel de violencia que ha habido en los últimos 50 años en Euskal Herria. Confirmo incluso porque con estas mismas palabras me lo expresó en un caso concreto el forense Paco Echeverría, ¿no? En su larga trayectoria profesional es lo más grave y lo más espeluznante que ha visto. Y creo que lo comparto, que lo podemos compartir cualquiera, ¿no? Esa violencia se ejerce desde el Estado de manera organizada, utilizando además a notables funcionarios públicos, o sea, con responsabilidades políticas, por ejemplo, gobernadores civiles, todo eso. Otra cosa es que además el delegado del gobierno en aquel momento estuviera mirando a otro lado, el señor Ramón Jáuregui, ¿no? Pero bueno, pasaban por delante de sus despachos personas que estaban organizando un grupo terrorista para cometer crímenes brutales, como el caso de la Saizabala. Se juzgó, y no ha dicho que se condenó, que cumplieron la condena, no, no cumplieron la condena. Y además en las condenas, en los casos sucesivos que ha habido de temas del GAL, en ningún momento todavía hoy, se ha reconocido como organización terrorista, con la finalidad precisamente, con la finalidad o lo que permitía exculpar a los responsables, a algunos de los responsables políticos que campan en libertad. En libertad, en cualquier caso, campan todos, habiendo sufrido, o sea, recibido condenas muy severas, pero en ningún caso han superado, por ejemplo, el criminal general Galindo, que fue nombrado general, fue ascendido cuando ya estaba procesado, no por esos hechos graves, solo ha cumplido menos de 4 años, que es menos de lo que ha cumplido, por ejemplo, Arnaldo Otegi, por hacer un planteamiento político, ¿no? El otro otro de los condenados, por ejemplo, en otro de los casos del GAL, Amedo, no pasó de 6 años en la cárcel. Rafael Vera no pasó 1 año y medio en la cárcel. Entonces, pero en cualquier caso, este caso también nos extrapola, además del sufrimiento, nos muestra las diversas facetas de la violencia, no ya solo del hecho del secuestro, de las torturas brutales y del asesinato en una fosa en Alicante, sino las secuencias posteriores, cómo utiliza el poder en la violencia, hasta el punto, pero incluso sin olvidarnos de la violencia que se ejerció cuando se trajeron los restos mortales a Euskal Herria, en el aeropuerto de Hondarribia o en el cementerio de Tolosa, una carga brutal de la Ertzaintza de la que nunca los responsables políticos han dado explicaciones. Y luego, en toda esa ola, la entrada en la cárcel de Zamora, de Barrio Nuevo y de Vera, con el presidente del gobierno abrazando a 2 condenados, no 2 personas que ya habían cumplido condena y habían salido, como ahora se ha argumentado para el caso de Herrera, recibir a un preso que es una persona ya libre con plenitud de derechos, parece que es un delito, pero sin embargo abrazar a un condenado, darle todo un apoyo político, nada menos que por el presidente de un gobierno, no es un delito. Pues eso lo hemos visto, y esa gente es precisamente la que ahora nos habla de suelo ético, ¿no? Entonces muchas veces, claro, yo comprendo que hay gente que se pregunta cuál es el suelo ético, el de la fosa de Alicante, el de la cárcel de Zamora, cuál es el suelo ético del que nos hablan, gente que no ha reconocido ni siquiera su responsabilidad, o al menos su determinación o su voluntad por superar esa fase, es decir, reconocer también el daño que han hecho, reconocer cómo ha utilizado ilegítimamente la violencia del Estado contra el pueblo vasco, y reconocer eso. Ya no sé, yo creo que ya no se trata de perdones o no, sino al menos de reconocerlo. Por eso a mí me subleva, y creo como a mucha gente, cuando hay personas responsables políticos del Partido Socialista, por ejemplo, que hablan del suelo ético como, no sé, primero yo creo que no saben lo que es, tengo esa parte de decisión, pero después de lo que hemos visto, ¿no? Y basta examinar simplemente este caso, que es inconcluso. Es que hace 10 días quedó en libertad condicional uno de los mayores criminales que ha habido en esta mitad de siglo, ¿no? Y es así. Entonces, eso también ofende a las víctimas y a los ciudadanos vascos normales y corrientes que creemos en la democracia, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar, ¿eh? Al final el tema de la Saizabala podría darnos largo y tendido para hablar largo y tendido, pero no tenemos más tiempo. Bueno, eso sí, yo aprovecho antes del informativo para dar una noticia de última hora con la que empezábamos la tertulia. Bueno, ahora desde el Twitter oficial de Herria Resia confirman que la Policía Nacional está deteniendo a gente acusada por desórdenes públicos por el Herria Resia de antes de ayer, ¿eh? Del domingo, y hoy a las 12 hay una rueda de prensa en Zabaldi, parece ser. Bueno, lo dejamos aquí. Ainhoa, Joseba, Fermín, Mille Esker, hasta la próxima semana.
Agur.
Ay, urrengo arte.